Muy bien, dicen que en primavera la sangre altera, hasta en el creyente. Entonces yo creo que con esta música que hemos escuchado esta tarde, estamos más que relajados. Y no es que haya llegado a un acuerdo, pero la última canción coincide con la predicación de esta tarde. Mira por dónde. Bien, empezamos primero orando, ¿bien? Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos una vez más. Pues realmente, Señor, necesitamos de tu presencia en todo momento y en todo lo que hagamos, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, Señor. Que así sea, Señor, en esta tarde. Necesito tu presencia y dame tus palabras, las palabras adecuadas, Señor. Y en tu nombre te lo pido. Amén. Muy bien. Hay un concurso en la televisión que se llama MasterChef. Si lo pronuncio bien o no, ¿me entendéis? En el cual hay cocineros de gran prestigio y luego hay, por ejemplo, pues otros son aprendices. Obviamente, pues los cocineros importantes enseñan a aquellos que no tienen idea. Pues en el mundo cristiano hay predicadores muy buenos con una comida espiritual excelente. Por ejemplo, predicadores muy buenos. Alberto, Israel, Ángel, Alfredo, hay que reconocerlos, son predicadores buenos, son cocineros espirituales buenos. Hay otros que son aprendices, como yo, no me importa. Oye, pero hay las cosas como son. Ahora, pero una cosa sí es cierto. Todos a la hora de cocinar, todos a la hora de cocinar, tanto el Berazategui como el del aprendizaje, todos tienen un ingrediente especial de la comida. Tienen una clave para dar el sabor. Obviamente, pues aquí cada una de vosotras mujeres tenéis una clave especial para dar sabor a la comida, ¿verdad? Pues sin duda alguien tiene una clave especial para que la tortilla de patatas sea fenomenal. Alguien tiene un ingrediente especial, por ejemplo, aquí el último mes, pues en cuanto vemos una ensalada, decimos, ¡ah, taca! Esta ensalada, ya sé de quién es, de Susana. ¿Por qué? Porque tiene un ingrediente especial que sabemos que tiene un toque especial en la ensalada. Y cada uno de vosotros, pues cada mujer, tenéis un ingrediente especial para que los dulces salgan bien. Un montón de cosas. Bien, pues en este menú espiritual que he preparado esta tarde, es un ingrediente vital para nuestras vidas y que lo tenemos que usar allí donde estemos, allí donde vayamos. Para no tener una vida amarga y sin sentido, triste y sin propósito. Por ejemplo, creo que tenemos un libro de recetas fantástico. Aquí te dice qué comidas tienes que comer, qué comidas te hacen daño, eso sin duda. Y la clave principal es la oración, para que tenga tu vida un buen sabor. Por eso han cantado las hermanas, oh Señor, te necesito tu presencia. Y sin duda necesitamos al Señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Necesitamos su presencia constantemente. Por cierto, ya de por sí tenemos un ingrediente, la sal. Somos sal de la tierra, ¿no? Me imagino. Entonces, ya tenemos un ingrediente y si añadimos, porque la sal ya sabes que es, pues, la persona que se mueve, alegre, tal cual, y si encima añadimos a la oración, pues, ¿qué más? Bien. No he hecho un menú de cantidad. Ya sabéis que hoy en día vas tú a un restaurante y antes, pues, el comer era brrr, en abundancia. Y ahora ves unos platitos con cuatro o cinco cositas. Y digo, y eso es, no sé, igual algunos comen y se llenan. Otros ni nos llegan. Otros ni nos llegan, ¿no? Yo siempre que veo esos platitos así digo, qué raro, yo con eso no me lleno, pero bueno. Pero igual ese poquito tiene bastante vitamina y bastante fuerza. Entonces yo no sé esta tarde si lo mío va a ser cantidad o calidad, pero sí es cierto que va a tener una enseñanza muy buena. ¿Qué es la oración? La oración tiene un abanico inmenso de estudios. La oración es ofrecer nuestros deseos a Dios respecto a las cosas que son conforme a su voluntad. La oración no es persuadir a Dios de que haga lo que queremos de Él. No. Nunca pretendas chantajear al Señor la oración porque por ahí no va a pasar el Señor. La oración, sin embargo, es mucho más que pedir a Dios cosas. Aunque esto también es parte de la oración. Aunque solo sea porque nos recuerda que nuestra total dependencia es de Dios. La oración es tener una relación íntima con Él, es hablar con Él. El mayor resultado de la oración no es el que seamos librados de algo malo o que consigamos las cosas deseadas, que eso no es malo, que está bien. Pero la oración es más que pedir. La oración es esto, por favor. Voy a leer yo Juan 17:3. Juan 17:3, esto es también parte de la oración. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Por tanto, la oración nos descubre más de Dios, y este es el ingrediente más importante, que conozcas más a Dios por medio de la oración. Obviamente, un chico y una chica se enamoran. Y por supuesto, para conocerse, ¿qué tiene que hacer? Me imagino que hablarse, ¿no? Oye, ¿no van a hacer así los dos? ¿Cuánto lleváis de novio? 7 años, ¿sí? No nos hemos dicho nada. No, no, hay que conocerse, cómo era chavala, el chico, lo que hace, lo que piensa, cómo trabaja, en fin. Por lo mismo pasa con Dios. Para conocer más a Jesucristo, tienes que orar. Entonces, y también de la única forma en que puedes conocer a Dios es a través de la palabra y de la oración. No pretendas buscar a Dios en cualquier lugar. Lo vas a encontrar, ya sé que lo que vais a decir, en Job 23:3. ¿Qué dice en Job 23:3, por favor? No lo vas a encontrar en ningún lugar. Lo vas a encontrar por medio de la oración y en su palabra. ¿Qué dice, por favor, que alguien lea? Bueno, pues la única forma de saber dónde está Dios es aquí y por medio de la oración. Entonces, el tema de esta tarde es, ay, se la han quitado, que nadie, que nada te prive de orar al Señor. Déjale, da igual. Que nadie te prive de orar al Señor. Él nos manda que nos aprovechemos de sus tesoros. Él desea concedernos nuestra riqueza, sus riquezas. Nuestra fuerza y nuestra utilidad depende de la oración. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de orar? ¿Por qué no oramos constantemente? ¿Quién nos priva de orar? ¿Qué cosa nos priva o nos impide el orar? Hemos leído aquí en Primera de Reyes, en 18, estos versículos de 41 a 46, y dice en el 42: y Acaz subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. El primer ingrediente, pues, que hizo es oró. Luego dice: y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Entonces, vuelve 7 veces. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando oramos al Señor y no vemos nada, ¿qué hacemos? En vez de orar y orar como este fue y vuelve 7 veces, ya nos desanimamos. Y no tenemos que orar, porque la respuesta al Señor no es una vez, Él sabe cuándo. Y lo dice en el 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acaz, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea que ya la lluvia estaba próxima, más de lo que él se imaginaba. Pero entonces digo, y a la séptima vez. Entonces, ¿cuándo llegó la lluvia? ¿A la primera vez? No, a la séptima. Entonces, cuando pedimos nosotros al Señor una petición, si no la manda a la primera, o a la segunda, o a la tercera, la mandará a la cuarta, a la quinta, o a la séptima, pero llegará. Entonces, veremos que aquí, como la lluvia, dijo, para que la lluvia no te ataje, cuando menos pensemos, la bendición la tendremos en nuestras vidas. Pero ora, no te desanimes. Sí, hay que orar sin cesar y constantemente. Sí, decimos que las promesas del Señor son verdaderas, es cierto. Sin embargo, ¿qué nos priva de orar? ¿Qué nos priva? Es que no entiendo. ¿Dudamos de su amor? Nunca. Él dio su vida por nosotros y para nosotros. ¿Dudamos del amor del Padre? No, el mismo Padre nos ama. ¿Dudamos de su poder? Ni por un solo instante. ¿Quién dice, qué dice en Mateo, por favor? 28, 19 y 20. ¿Quién lee, por favor? Mateo 28, 19 y 20.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el... No, perdón. 28. 28.
19 y 20.
Eso sí, no he concordado nada del otro. 28, 19 y 20. ¿Sí? Pues mira, a ver.
Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Eso. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si está con nosotros todos los días, ¿por qué empezamos a dudar de él? ¿Por qué no oramos constantemente? ¿Dudamos de su sabiduría? ¿Dudamos de que nos haya elegido? Ni por un momento. Y sin embargo, ¿por qué no oramos sin cesar? Hay que orar porque es el oxígeno del creyente. El creyente que deja un día sin orar, algo le falta. Tú prueba, no un día, sino dos o tres días sin orar, ya que te falta algo. Entonces, ora porque es el oxígeno del creyente. Hay que orar porque toda falta de éxito o fracaso en la vida espiritual es debida a la falta de la oración. ¿Quién nos priva de orar cuando el Señor Jesús tiene el mismo poder hoy, mañana y siempre? Igual esta crisis te priva de orar cuando los atributos del Señor no disminuyen, sea cual sea la circunstancia en el mundo. Ora en tu vida diaria. Puedes decirme, estoy orando por cosas y algunas no veo contestación. Es cierto que cuando nuestras oraciones quedan sin respuesta durante mucho tiempo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, sentimos abandonar esa petición. ¿No es cierto? Que cuando no vemos respuesta, pues damos por perdida y nos seguimos. O nos enojamos con Dios. ¿Nos hemos enojado alguna vez con Dios porque ha tardado en responder o porque aún no responden nuestras peticiones? En lugar de estar firmes durante la espera. Quizás alguno aquí diga, he estado enojado porque nada cambia en una situación por la que oré mucho tiempo. Cuando te sientas impaciente por la falta de respuesta a una oración, alábale porque Él es digno de confianza. Dios quiere que oremos y esperemos cuando Él lo diga y no cuando nosotros queramos. A veces pensamos, Señor, no, yo quiero esto ahora. ¿Por qué tiene que ser ahora? Tiene que ser cuando Él lo diga. ¿Qué dice en Salmos 130, versículos 5 y 6, por favor? Salmos 130, 5 y 6.
Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana.
Pues ya sabes que hoy los centinelas son aquellos que están vigilando al horizonte a ver si viene pues el enemigo. Esto tiene una enseñanza. Espera y espera. Tenemos que esperar mañana, mediodía, tarde y noche, una semana, un mes, el otro, porque tarde o temprano esa bendición va a llegar. Pero tú espera en Él y Él sabrá cuándo darte la petición. Y además, no te desanimes, porque en Hechos 27:25 dice así, en Hechos 27:25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que sea así como se me ha dicho. Entonces Dios no miente, tarde o temprano cumplirá con lo que Él ha dicho. ¿Qué te priva o quién te impide el orar? Cuando la oración ayuda a reconocer que Dios es mucho más grande que cualquier de las cosas que estás orando. ¿Qué hacer cuando no veas aún respuesta a alguna petición? ¿Qué hacemos? Cuando no vemos respuesta a una oración, pues normalmente nos desanimamos, pues nos rebelamos contra el Señor, pues, Señor, como no me contestas, no vengo a la iglesia, me quedo en casa. A veces es tú así. No. ¿Qué dice en Isaías, por favor? 54:1. ¿Quién lee, por favor? ¿Qué tenemos que hacer?
Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
Así deberíamos responder ante la oración, sino en respuesta ante las situaciones estériles o sin fruto en tu vida. Hemos de alabar a aquel que puede dar vida a los lugares y situaciones en tu vida difíciles. Mismo el Señor dice, ¿hay cosas difíciles que sea para mí? Pues no. Pues aunque en tu vida aún no veas fruto en algunas áreas de tu vida, regocíjate. Al que oye nuestras oraciones y responde a su manera y a su tiempo. La oración no es decirle a Dios qué debe hacer, es compartir con Él nuestro corazón, haciéndole saber nuestras peticiones. Luego Dios responderá según su voluntad. Un hijo va a su mamá y le dice, o a su papá, esto, yo quiero esto y esto y esto. Y el papá y mamá evaluará y dirá, esta petición veré si te conviene ahora o no. Lo mismo el Señor. Tú le pides y Él dirá, bueno, veremos si te la doy ahora o un poco más tarde. Debemos recordar que son sus tiempos y no los nuestros. Los tiempos de Dios son perfectos y sus modos también son perfectos. ¿Qué dice en Lucas 18:1? Por favor.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
De orar siempre y no desmayar. Yo creo que desmayamos a veces, dejamos de orar. Quiere recordarnos que no debemos permitir desmayo alguno en nuestras oraciones si no tenemos respuesta. Así que si tus oraciones no han recibido respuesta, esto no significa que nunca lo recibirás. En realidad, quizás ya ha sido respondida a tu petición, pero no de la manera en que tú esperas o esperabas. Una viuda vino ante un juez pidiéndole justicia ante su adversario, aunque al juez no le importaba ni la mujer ni tampoco le importaba a Dios. Le ayudó porque vio que la mujer no dejaba de insistir y de molestarle. Eso ocurre a veces, que tienes un peso encima tuyo. Vale, vale, toma, y déjame. ¿No? Eso ha ocurrido por lo mismo, pero en buen sentido, tú insiste al Señor, y el Señor te dirá, vale. Ya hay mucho tiempo, toma la petición. Entonces, ¿cuánto más responderá Dios a sus hijos que oran con perseverancia? Y lo dice la palabra de Dios. En Lucas 18:7, por favor, ¿quién lee? Lucas 18:7.
¿En caso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Que clama a Él día y noche, que clama. O sea, a ver, ¿me entendéis? Día y noche es relativo, no vas a estar también toda la noche. Una chuña que cae día y noche la Biblia, o sea, no duermo día y noche. No, tampoco es eso, pero orando sin cesar. Y ahí te dice que realmente tardará en responder. No, pero tú ora. ¿Y cuántas veces dejamos de orar cuando en realidad deberíamos orar aún con mayor fuerza? ¿Cuántas veces perdemos la fe de creer que Dios escucha nuestras oraciones y la responderá sabiendo que ni siquiera deberíamos cuestionarle? Quizás no oras mucho porque cuestionas a Dios. ¿Cuestionamos a Dios? Nunca lo hagas. Quizás no oramos fervientemente porque cuestionas a Dios. No permitas que esto te suceda. Recuerda que a veces tenemos que esperar mucho tiempo y luego Dios hace algo que suceda de repente. Y eso es así. Hay un dicho que donde menos piensa, donde menos... A ver, hay un dicho que dice donde menos piensa salta la liebre. Y tú, cuando menos piensas, te ha dado el Señor la bendición. Pero ora. Recuerda que a veces tenemos que esperar mucho tiempo. Cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones, creemos a veces que Dios no nos ama, que nosotros no le importamos, pero no es así. Nada disminuye su amor a nosotros. Nunca te enojes con Dios cuando no te responda aún de la forma que se lo pidas. Y aún tenemos el privilegio de orar. Y aunque tenemos el privilegio de orar, no tenemos derecho a decirle a Dios cómo tiene que actuar. Ese es su trabajo. El nuestro consiste en orar. Y el de él es responder. Por lo tanto, que nada te prive el orar, porque él oye las oraciones y las responderá a su manera y a su tiempo. El Señor nos ha llamado a orar, pero la respuesta está abajo del Señor. Sigo orando en Salmos 9:12, por favor. Y otra, por favor, Hebreos 10:35-36. ¿Qué dice? Salmos 9, capítulo 12, por favor. Y luego Hebreos 10. 35 y 36, Salmos, por favor.
Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos.
No se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Tú crees que el Señor se olvida de ti? No. Entonces sigue orando. Y Hebreos 10, 35, 36.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis.
Primero, no pierdas la confianza. Quizás no oramos mucho porque perdemos la confianza en Dios. Nunca hagas eso. En segundo lugar, paciencia. Yo no explico, a veces tenemos tanta paciencia y sigo pensándolo. Si nos gusta un chico o una chica, tenemos una paciencia tremenda. Ya puede pasar un mes, dos meses, tres meses, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, un año, dos años. Tener paciencia, porque tarde o temprano sabemos que va a ser nuestra o que va a ser tuya. Y sin embargo, pasa seis meses, no vemos la respuesta del Señor, perdemos la paciencia. No hagas eso. A veces nosotros hacemos como David, el de la Biblia, que dice en Salmos 13, es importante. Es interesante este versículo. Voy a leer estos capítulos. Dice en Salmos 13, le dice David al Señor. A veces el creyente decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sin embargo, mira lo que aquí, como dice David: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? O sea que no estamos lejos de los hombres de aquella época. También tenían sus dudas y sus inquietudes. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo: lo vencí. Pero luego la clave está en el 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Tienes alguna queja del Señor hasta hoy? No tenemos por qué tener. Y porque me ha hecho bien. El hecho de que a veces el Señor no te conteste las peticiones, Él sabe cuándo dártelas. Igual la petición que tú le deseas, dámela ahora, igual esa petición es en estos momentos para ti mal. Por eso Él sabe cuándo darte la petición. Que nadie te prive el orar. ¿Qué nos priva el orar? A veces se nos da la oración como una carga a sobrellevar. A veces oigo a un creyente: vamos a orar. ¡Oh, qué lata, por favor! ¿Cuánto tiempo vamos a estar en oración? ¿15 o 20 minutos? ¡Oh, qué lata, de verdad! ¡Qué lata! Es pena, de verdad. A veces es un deber penoso que cumplí. Bueno, yo voy a orar, ¿por qué? Porque, bueno, porque lo haces tú, ¿eh? Porque yo por mí ni oro. ¿De qué vamos, por favor? No. Igual ese es un motivo por el cual no oras. La oración es un privilegio y una bendición. Que nadie te prive el orar. Ora con gozo y disfruta del poder de la oración, del cual no hay límite que nadie te aparte de la oración. ¿Confías en alguien mejor que en el Señor? Dímelo. ¿Confiamos en alguien mejor que el Señor para que deje de orar? Espero que no. Por favor, Hebreos 4:16. ¿Qué dice? Hebreos 4:16.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Pues yo creo que mejor confianza que en el Señor no hay nadie, ni lo habrá. Entonces, cada momento es un momento de necesidad en que estamos pidiendo socorro. Como he dicho, estas hermanas han cantado: te necesito tu presencia. Pero la presencia del Señor no solo hay que necesitarla en la iglesia. Desde que te levantas hasta que te acuestas, en el trabajo, en el tren, en la bicicleta, en el coche, en la moto, andando, en la montaña, vayas donde vayas, necesitas su presencia. Y gracias a Dios que dice que Dios es el que no se duerme, el que te guarda en todo momento. Entonces, ora. Dios no nos puede conceder nuestras peticiones inmediatamente. Como he dicho, algunas veces no estamos preparados para recibir la bendición. Algunas veces dice que no, a fin de darnos algo mejor. Hoy me he cebado con estas palabras. ¿Cuántas veces? Señor, dame esa chica. Señor, dame este chico. Y el Señor te dice: no. ¿Por qué? Porque este no es el adecuado. Te voy a dar otro mucho más mejor. A ver, ¿cuánto nos ha librado el Señor? ¿Cuánto ha librado a chicos y a chicas de que dame este y ese? Este. No. Tengo un mucho mejor algo para ti. Eso es así. O sea que, cuando Dios lo quiera, debemos permitir a Dios que nos enseñe que es tan natural para Él contestar a la oración como para nosotros el pedir. Pensemos en los días de Pedro cuando él estaba en la cárcel. ¿Sabéis lo que pasaba, no? Por ejemplo, alguno de vosotros, si algún ser querido estuviera injustamente encarcelado, esperando sentencia, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Por favor, líbrale, que él no es culpable. Me voy a casa, ya está. No, día y noche, semana, insistiríamos que es libre, o sea, que no es culpable, sácalo. ¿No haríamos eso? ¿Eh? ¿Nos conformaríamos con una vez? No. Insistiríamos constantemente. Esto es lo que pasó realmente. Lo mismo pasaba en la iglesia cuando oraban por Pedro, que estaba en la cárcel. ¿Qué hacían? Hechos 12:5. Oraron una vez: Señor, libra a Pedro de la cárcel. Y no me contesta. Pues hermanos, vámonos, que se quede la cárcel, que se pudra allí. No. ¿Qué hacían? Hechos 12:5. Y fuerte, por favor.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
¡Sin cesar! O sea que, sigo pensando, orar sin cesar. Por lo tanto, oramos sin cesar por lo que tienes en tu corazón. Sé que cada día tenemos peticiones. Y sobre todo, algunas peticiones más importantes que otras. Pero ora por aquello que más te urge y el Señor te contestará. Pero a pesar de todo, le permitimos al diablo que nos convenzca de que descuidemos la oración. El diablo nos hace creer que podemos hacer nosotros más por nuestros propios esfuerzos que con la oración. Más por medio de nuestra relación con los hombres que con nuestra intercesión ante Dios. Eso es cierto. A veces queremos ser bendecidos más por los hombres que por Dios. Y a veces queremos hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos que dependiendo del Señor. Es difícil comprender que hagamos tan poco uso de la oración. Un miembro de la iglesia, una maestra de la escuela dominical, le dijo a otro hermano: no he tenido ninguna respuesta a la oración. ¿Pero por qué?, le dice el hermano. ¿Miente Dios? ¿No es Dios digno de confianza? ¿No cuenta sus promesas para nada? ¿Cuál era el problema? La falta de oración. El problema está en nosotros, no en Dios. Los tesoros están en el cielo y el Señor nos ha dado una llave. Tú imagínate que aquí está, estamos en el cielo. Estos son los tesoros. Bueno, hay algo, sí. Estos son los tesoros. Entonces, claro, aquí están los tesoros, aquí están las bendiciones, por decirlo así, de Franco. Está buenísimo, pero claro, está cerrado. El Señor te dice: Franco, tengo aquí tus bendiciones, pero ¿qué hay que hacer? Tú tienes la llave y conforme tantas veces abras, saldrán las bendiciones. ¿Cuál es la llave para que tengas bendiciones? El orar. Cuanto más ores, más se abrirá la caja y más bendiciones recibirás. Cuanto más poco ores, esto me parece que no se va a hacer nunca la vida. Y eso es así. Los tesoros están en el cielo y el Señor nos ha dado una llave, que es la oración. Depende cuántas veces uses la llave, tendrás tesoros. Nunca limites a Dios en las bendiciones. Somos nosotros quien limitamos a Él. ¿Sabes por qué motivo? En Malaquías 3:10, vamos, eso es impresionante, eso es un derroche de bendiciones. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Madre mía, bendición hasta que sobreabunde, por favor. Yo de verdad, a veces pienso que cuando decimos los hijos de Dios: Señor, ay, qué poco tengo, pero a ver, poco tengo, porque realmente si el Señor dice que abrirás las ventanas y te bendecirá sobreabundancia. Además, el Señor ha dicho que he venido para daros vidas en abundancia. Entonces, tenemos bendiciones de parte del Señor. Pero ¿cuál es el motivo por el cual a veces tenemos muy poco? Porque realmente no oramos mucho. A veces, ¿por qué estamos tan alicatados que parece que venimos del mercadillo de vender limones? Porque no oramos. No oramos. ¿Por qué tenemos tantas derrotas? Porque no oramos. ¿Por qué no tenemos tantas victorias? Porque no oramos. La oración es esencial. Por eso que nunca limites a Dios. Siempre Dios hace cumplir sus promesas. Digamos, como Pablo en Hechos 27:25, por favor. En Hechos 27:25. Hechos 27:25.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
A ver, el Señor te dice: esto es así y Él lo va a cumplir. Sin duda, Él hará como Él te ha dicho. Pero tú ora. Porque claramente en Gálatas 6:9, ¿qué dice, por favor?
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Muy bien. Si no cultivas la oración, si no cultivas la tierra de la oración, no recogerás nada. Que nadie te prive, que nada te impida el orar. Porque Hebreos 10:23, ya para finalizar, mirad lo que dice, por favor. Hebreos 10:23. Fuerte, por favor. 10:23.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Porque fiel es el que prometió. Entonces, mantente firme. Si no recibes oraciones, si no recibes tus peticiones aún, mantente firme, porque Él es fiel en lo que prometió, y en lo que cumple lo hará. Por tanto, tú cumple en pedirle, tú cumple en orar, y Él cumplirá en dártelo a su tiempo y a su hora. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre, gracias te damos por que la oración, Señor, no tiene por qué ser una carga ni tampoco una pesadez, Señor, sino la oración es una necesidad. Es el medio por el cual nos comunicamos contigo, es el medio por el cual, Señor, podemos hablarte, es el medio por el cual tú nos bendices, Señor, de muchas formas y muchas maneras, y sobre todo, Señor, la oración es necesaria. Quizás, Señor, en este mundo en el cual las cosas van de mal en peor, vemos tantas cosas en el mundo, vemos tantas malas noticias, vemos tantos desastres, y eso a veces, Señor, nos impide el orarte, pero Señor, que te oremos a ti, porque tú estás por encima de todas las cosas, que te oremos a ti, porque tú todo lo sabes, Señor. Por tanto, Padre, que nadie nos prive, que nada nos impida y que nadie nos aleje de orarte, que te oremos en todo momento y en todo tiempo, y que realmente, Señor, sepamos esperar a las peticiones que te llevamos, porque tú nos las darás en su tiempo y en su hora. Señor, tú nos mandas que te oremos y tú nos darás la respuesta a tu tiempo y a tu manera, que es la más sabia. Y que así sea, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.